Buenas, buenas, buenas noches. ¿Qué tal? Aquí estamos una vez más en Malhumoradas. Miércoles a las 8, jueves a las 2 de la tarde en Madrid y alrededores. ¿Qué tal, mi querida Yossi?
Hola, mamor, ¿cómo estás tú? ¿Cómo te va la vida?
Ganas de volver por aquí ya. Siempre digo lo mismo, pero esta vez se me hizo muy largo.
Es que estuvimos ahí unos días paradas por los festivos, los reyes, todas estas cosas. Y bueno, estamos de vuelta.
Sí, aquí estamos. Además, hoy vamos a hablar de un tema, bueno, pues bastante controvertido. De hecho, el último episodio que hicimos de Malhumoradas también fue bastante un yin y yang, peleándose en directo. Y hoy ya veremos a ver si nos peleamos o no nos peleamos. Porque
si estamos en acuerdo o desacuerdo.
Sí, el temita que traemos hoy también se las trae. Poderoso caballeros don dinero.
Ay, sí, la verdad es que da mucho juego el dinero. Para el que lo tiene, claro.
Sí, bueno, da juego para el que lo tiene. Y
para el que lo tiene.
Y da también juego, o sea, quiero decir, me he liado. Quería decir que sí que da juego para el que lo tiene y que precisamente de ese que lo tiene y de sus juegos para conseguir dinero es de lo que vamos a hablar principalmente, de cómo el rico juega con la persona a la que le hace falta, ¿no? Con la persona que no tiene. Bueno, vamos a hablarlo desde diferentes puntos de vista. Trajimos una selección musical relacionada también con la pasta, para variar. Así, pues, hace un
tiempo. O sea, nos tomamos en serio la producción del programa, ¿no?
Bueno, claro, es que es lo que tiene estar como estoy yo últimamente, querida, que como no tengo mucho que hacer, pues me dedico a preparar las cosas de una manera casi profesional, fíjate lo que te digo.
Anda, para carajo. Pues vamos a ver cómo nos va de profesionales.
Pues yo quería proponerte este tema hoy porque venimos de esa época de consumismo tremenda de la que hablábamos ya en el último programa, ¿verdad? De la que hablaba yo, sí. Gastos completamente innecesarios, mucho dinero que se tira, literalmente se tira, porque el 7, 8, 9 de enero, pues amanecen todos los contenedores y los que aún no han sido recogidos y los que ya han sido recogidos, pues amanecen sus basureros correspondientes llenos de cosas que se acaban de comprar hace nada, hace una semana o menos.
Me llamó la atención justamente este año, Estela, que fue de los años, desde que vivo aquí en España, que menos residuo vi después de las Navidades. No sé si tuvo que ser algo del sector donde vivo y las zonas por las que visité o algo generalizado. De hecho, lo comenté varias veces, ostras, lo que estoy es súper... O la gente hizo caso del llamado de no bajar la basura... antes de tiempo, porque sabes que eso, hay días del mes de diciembre donde los servicios de basura no trabajan y se le pide a la gente que no bajen la basura. No sé qué tuvo que ver ahí, pero sí que es verdad que yo veo mucho menos residuos este año que otros.
Bueno, yo no te puedo decir porque yo pasé unos días en Pontevedra y otros días aquí, pero la verdad es que salí poquísimo, poquísimo de casa. Entonces, en ese sentido no te puedo decir si he tenido también esa percepción. Lo que sí, que he visto claramente, y detalles, no cantidad de basura, sino pues esos detalles de ver de repente pues los adornos o esas cosas que se compran para eso, pues para utilizarlas durante unos días. Y que acaban en la basura, y mogollón de regalos también acaban en la basura, típicos regalos de estos chorra del amigo invisible y todas estas cosas, que al final si sumas, aunque sean regalos que bueno, que suelen ser económicos, ¿no? El amigo invisible de él hace una cuestión de economía, ya lo hablamos también en el otro programa, al final todo eso, ¿hasta qué punto es, vale, compro un regalo económico porque así ahorro, pero ese regalo es muy probable que acabe en la basura porque no va a servir absolutamente para nada.
No, yo, mi chava es que me gusta hacer este programa solamente para llevarte la contraria. Pero antes de empezar a llevarte la contraria, centra un poco el tema. ¿De qué hablamos? A ver, ¿cuál es el tema? Aparte del dinero, ¿dentro de qué lo contextualizamos?
Lo vamos a contextualizar hablando de un síndrome del que estoy leyendo últimamente y me parece súper interesante, que es el síndrome del tío Gilito. Sobre todo, cómo el dinero o la necesidad de tener dinero como la riqueza, como sinónimo de felicidad, ¿no? Hasta qué punto eso puede dirigir la vida de no solo de una persona, una familia, sino de una sociedad entera.
Ok.
Vale.
Entonces, el síndrome del tío Gilito, que para los que nos están escuchando y sean de otro país o desde otro país, es el tío del pato Donald, ¿no?
Sí, es el aquel que nadaba en monedas.
Americana, por ejemplo, se llama Rico Macpato.
No te entendí, perdona.
En República Dominicana, el tío Gilito no se llama tío Gilito, se llama Rico Macpato.
Ah, mira, no lo sabía, ay, qué gracia. No
Sí,
tenía
sí.
ni idea. Qué
Por
guay.
eso cuando me comentaste el tema, yo digo, ¿quién es ese? ¿De qué me ha?
Claro, por eso no sabías que era el tío Gilito. Ya me
No tenía
extrañaba, tía.
ni
Yo
idea.
dije, ¿cómo vas a ver esta mujer quién es el tío Gilito? Ya, con razón. Pues sí, bueno, a ver, yo el síndrome lo conozco con el nombre del tío Gilito, tal cual le llamamos aquí en
Claro,
España,
claro.
pero evidentemente se refiere a eso, pues al pato, digamos, al tío rico o multimillonario de la serie del pato Donald, este que sale con tres sobrinos,
Sí.
trillizos, o al menos lo parecen. Y bueno, pues toda su ansia y todo su leitmotiv, podemos decir, es el acumular, ¿no? Acumular
O sea,
dinero,
vendría
acumular dinero.
lo que llamamos popularmente tacaña y agarrada.
A ver, ¿sabes qué pasa? Que también estuve leyendo sobre eso, es que es un tema que me está, bueno, me está dando vueltas últimamente y estoy leyendo sobre varias cosas. En realidad, hay como una diferencia muy grande, ¿no? O sea, yo puedo ser una tacaña y no tener un duro. O sea, de tío Gilito tengo poco, pero podría ser una persona tacaña igualmente, quiero decir. Sí que es cierto que una persona que es multimillonaria, pues evidentemente no lo ha hecho repartiendo a los demás, eso es
Sí, pero
evidente.
tú, si tú eres tacaña y no tienes dinero, de alguna manera, tiene una razón de ser. O sea, tengo poco, pues no lo comparto o no lo gasto.
Sí, claro, sí sería otra manera de verlo, pero no deja de ser pues el hecho de querer quedarte lo que tienes para ti, ¿no? El tío Gilito, el síndrome del tío Gilito lo que te dice es que es esa persona que no es que no gaste por ser tacaña, o que también lo será seguramente, sino que necesita, o sea, es una necesidad, es una patología, ¿no? Es la necesidad de tener y tener más y tener más, y cuanto más
De que le
tienes,
engorde los números en la cuenta bancaria.
eso es, y pensar que cuando llegues a los siete ceros vas a ser feliz, llegas a los siete ceros y no eres feliz porque quieres ocho ceros y nueve ceros y diez ceros. Y así pues acabas pues destrozando probablemente tu vida personal, familiar, sentimental, pues todo lo relacionado con tu bienestar, pensando o creyéndote que en realidad en cuanto llegues a esa cantidad soñada, pues todo lo demás se va a resolver y al final no es así, ¿no? Es todo lo contrario.
Entonces, este síndrome vendría afectando solo a las personas que tienen poder adquisitivo.
Hombre, entiendo que es muchísimo más habitual, evidentemente. Hay otra faceta, bueno, otra patología, si quieres, porque al fin y al cabo no dejan de ser síndromes, ¿no? Que es la de Creso, déjame buscarla, porque creo que se llama síndrome de Creso, que ahí sí que hay pues como una necesidad de gastar lo que no tienes para aparentar pues un nivel adquisitivo alto, etcétera. Eso está muy relacionado con esto que estamos hablando, pero no tiene nada que ver en el sentido de que no es que le afecte a los más ricos. Es decir, yo puedo padecer del síndrome de Creso, sí, síndrome de Creso se llama. Puedo padecer este síndrome como te decía antes, sin tener un duro y simplemente pues tener esa, como esa apariencia, ¿no? Como, bueno, es lo que pasa mucho con las redes sociales hoy en día, al fin y al cabo, ¿no?
Sí, pero bueno, en principio sería, no sé, o sea, estamos hablando, posiblemente sea posible que haya personas que les guste aparentar, no necesariamente gastar. No, pero no se ha escuchado así como cuando dicen, bueno, esa persona, mírala cómo va, pero lo que come es arroz blanco en casa, ¿no? O
Claro.
mira el coche que tiene, pero sin embargo, pues debe en Ultramarinos.
Sí, ese sería la parte de este otro síndrome que también es muy interesante, desde luego, para estudiarlo. Y además es que si lees un poco sobre esto, de repente ya te vienen un montón de personas, incluso pues, personajes, ¿no? De películas, de series, de un montón de espectáculos, pero también personas reales, probablemente incluso de tu propia familia. Es decir, pones a leer y dices tú, ostras, pues esto, pues algo muy parecido es lo que me parece que le puede suceder a esta persona, ¿no? Y la verdad es que, bueno, pues no sé, pues me apetecía traerlo al programa porque es algo que, por otro lado, también me pone de muy mal humor a mí el dinero, ¿sabes?
Pero es que yo no. ¿Quieres? No te entiendo, Tete. Vas a tener que iluminarme. Porque tú, por un lado, empiezas haciéndonos un alegato de que el consumismo y el despilfarro de dinero. Entonces, ¿en qué quedamos? ¿Tú quieres que el dinero se gaste o que no se gaste?
Ostras, es que menuda pregunta. El dinero tiene que
Claro,
moverse, si no, no
porque en el
existiría la economía.
punto de cómo estamos hablando, decías, es que se gasta el dinero en cosas innecesarias.
Sí.
Primero, habría que establecer qué es innecesario y para quién es innecesario. Y luego, ¿qué queremos? ¿Acumularlo o gastarlo? ¿Para qué es el dinero?
Vale, ¿para qué es el dinero? Te hablo en mi caso. En mi caso personal, el dinero es para subsistir.
Ya, pero eso es porque tú y yo somos dos pringadas. Pero al final lo que hacemos con él es gastarlo hasta donde nos llega.
Sí,
Porque no,
claro.
a mí particularmente no me da para ahorrar. O sea, yo no, tengo que estar. Es verdad que tampoco tenemos la posibilidad, muchas personas, de recibir educación financiera, y más cuando manejas unas cifras muy pequeñas, ¿no? Y con lo caro que está la vida, pues tú siempre tienes excusa para no ahorrar. Siempre hay una excusa para no guardar un poquito. Pero sí que es verdad que cuando tienes unas rentas bajas, el tema de acumular y el tema de gastar en cosas que no son necesarias es más complicado, ¿no te parece?
Sí, por supuesto que es más complicado y es, joder, a ver, es el muchísimo más preocupante, ¿no? Desde luego. Y más cuando llega a un extremo en el que se está volviendo algo en contra de ti y en contra de los tuyos, que es cuando estamos hablando pues, de este tipo de patologías, síndromes relacionadas con el consumo y con el poder adquisitivo de las personas.
Claro, porque además en muchos medios de comunicación, bueno, es que no me gusta tirar piedras para los medios de comunicación, bueno, es el sistema en el que vivimos, un sistema que te dice que para tú ser feliz necesitas tener tal nevera o necesitas tener tal colonia o los zapatos de temporada. Entonces, bueno, pues yo creo que de alguna forma las personas pues necesitan sentir que son parte de lo que es la moda y de lo que está de moda y tener el. Porque si no nos vamos quedando como sentimos, o por lo menos yo siento a veces, que nos vamos quedando de alguna forma anticuado, que hay que tener así como muy claro tus gustos y lo que necesitas para no entrar en ese juego.
Vale, te lo compro y te pongo un poquito de música.
Vale.
Pero sí. Y seguimos hablando a la vuelta. Vamos a empezar. Déjame ir a la mesa, estoy aquí. Vamos a empezar por la más corta.
La más corta.
Tengo una
Dijiste que estaban
corta.
todos relacionados con pasta.
Todos con la pasta. Y son
Madre.
todos, yo creo que las conoces. Está seguro, la que te voy a poner ahora seguro y además te va a animar y a ver si anima también a tu cámara y a la mía para que nos podamos ver las caras. Porque llevamos una rachita de que no nos podemos ni ver y
Madre
además nos
mía,
dice, y no es literal, ¿eh?
parece que vivimos no en otra ciudad, sino en otro planeta.
Ya te digo. Bueno, vamos a poner este tema, no lo voy a presentar porque creo que no necesita presentación.
Vamos a escuchar.
Puedo creer lo que me acabas de decir así en privado. Dímelo si te atreves.
Dímelo a la cara, dímelo a la cara.
Exactamente, dímelo a la cara. Aunque no nos estemos viendo, por eso me quedo
Mira,
cortada de
Estela,
decir.
yo no escuché esta canción en mi puta vida. O sea, en los 44 años que tengo, si escuché esta canción estaría dormida, drogada, pequeña y no me acuerdo,
Pero a
borrada.
ver, pero el grupo... Pero
Pero
el grupo,
yo no
¿sabes quiénes
escuché
son?
esta canción nunca en mi vida. Y si lo hubiese, no recuerdo haberla escuchado o no me marcó para nada.
Vale, ¿y el grupo sabes quién es o no?
No, 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 ni
¿Quiénes
idea.
son?
Ni idea, no
Pues
me
sí,
suena.
sabes.
Podría
El grupo
decirte
lo
que
conozco.
estaba Mocedades, Modestos, porque es lo que suena, pero no
A
tengo ni
ver,
idea.
mocedades, money, money, dirían dinero, 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 digo yo.
Bueno, por alguna cancioncita en inglés se marcarían, ¿no? Los de Mocedades.
No, no son mocedades, pero sí, la verdad que sí, bueno, podríamos decir que tienen cierta similitud. Es ABBA.
Claro, te dije,
¿Los
podría ser
conoces?
ABBA Mocedades, es que podría ser por ahí, pero un poco más, o sea.
ABBA sí. Un poco más, sí. Por cierto, hay un documental súper interesante de ABBA. Juraría que está en alguna de las plataformas de estas. No pienso hacer ningún tipo de publicidad. No vaya a ser que nos esté escuchando algún jeque árabe que quiera invertir. Hay un documental sobre ABBA chulísimo, chulísimo, que cuenta la historia de ellos desde dentro, digamos. Y este tema se titula Money, Money, Money. Y bueno, es evidente de qué
Pues
trata. Y
esta
luego.
canción es de la banda sonora de la película Mamma Mía.
Yo juraría que es una de ellas.
Ya ves, pues es que
Juraría que
no
es
me
una de
marcó en
ellas.
absoluto. Sabes que ABBA tiene canciones muy míticas que de alguna manera pasa, bueno, como con otras agrupaciones, ¿no? Pues son icónicas y todo el mundo, aunque no sepa inglés, las tararea o hace como que cante en inglés, pero en este caso, hija, me quedé como nada, nada, que la
Pues mira,
ignorancia que significa.
te lo digo ahora mismo porque esto de estar con el ordenador delante es maravilloso. Sí es de la banda sonora. Y además, en este caso, concretamente, este tema lo canta Meryl Streep. Lo canta
Pues
ella.
mira.
Sí. Y no lo sabía, la verdad. O sea, sí me sonaba de que estaba, pero no me daba cuenta de que era ella quien lo cantaba en la peli. Bueno, a ver,
No, porque
maravillas.
aparte, nosotros las personas jóvenes, como yo, pues tuvimos un acercamiento importante con esta agrupación a través de esa película.
Bueno, te voy a decir una
Porque,
cosa. Yo
sí.
no tengo muchos más años que tú y mi acercamiento con ABBA fue cuando era una
Bueno,
niña pequeñita.
habría que ver, pues si es verdad, cuántos son esos más años que no tienes más que yo, ¿sabes? En plan.
Bueno, yo soy bastante mayor que tú. En nuestras edades se nota bastante.
No, no, pero fuera de broma, sí que es verdad que esa película, que fue en formato musical, creo que por el 2011, 2010, le salió la
No,
película aquí en
perdón.
España,
Te lo digo ahora mismo, 2008.
en 2008, o sea, más para atrás
Ostras.
todavía, claro. Fue una película que pasó lo mismo un poco que lo que pasó con la película de Bohemian Rhapsody, ¿no? Que aunque tú, la gente de la edad de nuestras hijas, hayan escuchado canciones de Freddie Mercury y les guste y tal, de Queen, pues con estas películas es como que se vuelve a poner de moda esta música y las nuevas generaciones tienen la oportunidad de disfrutar de ellas, ¿no?
Sí,
Y bueno.
sí, sí.
Sí. Bueno, pues.
Uy, se ha cortado. Pensé que te había perdido yo. Estás, ¿no?
No, estoy aquí. Es que la gente no sabe que nos está escuchando a través de la 103.4 de 4FM, aquí en Malhumoradas, que nosotros, Tete y yo, tenemos una cita a ciegas. Nunca
Tenemos
mejor
una
dicho.
cita ciegas,
Sí,
obligada,
es como
obligadísima.
estos rollos que has visto en películas, que son como unos restaurantes para quedar, pero que tú tienes una experiencia sensorial donde tú tienes los ojos tapados. Y, bueno, pues nosotros estamos en este momento tal que así. Pero además, a ciegas y a distancia.
Sí, a ciegas, a distancia, en bata de casa, bueno, en fin.
Madre mía, madre mía. Qué
Sí.
aventura.
Estábamos hablando del poderoso caballero, estábamos hablando del tío Gilito, ese personaje que no hacía más que acumular, ese sí que era tacaño, ese sí que era un ejemplo de tacaño absoluto, y de ese síndrome que, bueno, pues que de alguna manera quiere definir a las personas que acumulan dinero, a esas personas que luego, no sé si era mi padre o mi abuelo el que decía aquello de este va a ser el más rico del cementerio. Pues
Sí, es
así,
una frase que se usa
literal.
mucho.
Literal. Personas que acumulan, que piensan que eso, pues que el hecho de tener mucho dinero en el banco o muchas propiedades o muchas acciones, o llámale como quieras, pues es lo que les va a aportar una felicidad y un bienestar. Yo no conozco ningún rico feliz. Alguno conozco, un
Yo es que
compi,
no conozco
pero
ningún rico, pero
no,
bueno,
alguno conozco. ¿Pero feliz?
yo no
No.
conozco a ningún rico. Ahora sí te digo, yo no creo que la felicidad esté ligada al dinero, pero te voy a decir por qué. Porque el que no lo tiene también es infeliz. ¿Para qué?
Pero el que no lo tiene también puede ser feliz, ¿o no?
Exactamente, entonces no está relacionada con el dinero.
En absoluto.
O sea, sí que es verdad que, bueno, tampoco tengo experiencia teniendo dinero, vuelvo y te digo, entonces tampoco puedo hablar desde la posición de la postura de una persona que tenga la posibilidad de acumular bienes y dinero. O sea, es algo que escapa a mi posibilidad de imaginación y de mi entorno incluso. Sí que conozco gente que se da mala vida por guardar. No sé si esas personas entran también en la categoría del síndrome del tío Gilito, ¿no? Personas que ves
Estarían,
que no
sí.
pueden pagar la calefacción porque tienen rentas suficientes para hacerlo, prefieren pasar frío porque tienen que meter dinero en el banco, porque tienen que meter dinero debajo del colchón, que viven a oscuras, en la penumbra, que no compran un abrigo, una bata, unos zapatos que necesiten porque ven que el dinero es el bien más valioso que tienen, ¿no? No sé si esas personas también entrarían dentro de este síndrome.
Sí, precisamente de estas son digamos que es de las que más estoy buscando información para saber de dónde viene esto, ¿no? Porque yo tengo una persona muy cercana, bueno, de mi familia, que ya no está, desgraciadamente, pero que fue una de las primeras personas que me vino a la cabeza leyendo sobre esto, porque era alguien que podía tener una vida acomodada, vivir tranquila, vivir, pues eso, sin excesos, pero con una comodidad, sin pasar frío, sin pasar hambre y sin pasar
Con
ningún
cierto
tipo de...
bienestar, ¿no?
Efectivamente, y hacía todo lo contrario y se ponía la ropa rota y las sábanas viejas teniendo 50 juegos de sábanas nuevos en el armario. Bueno, pues porque ella decía que por si volvía la guerra.
Claro, es que te iba a decir, porque yo, por ejemplo, durante algún tiempo estuve trabajando con personas mayores, cuidándolas, ayudándolas en casa, ¿no? Y sí que había una relación directa entre estas personas que tenían, no ricas, no ricas, no personas ricas, pero sí con rentas para vivir más o menos holgadamente, la necesidad de guardar por si acaso.
Sí.
Que
Y
se
ahí hay un síndrome
manifestaba
de... Claro.
de diferentes maneras, ¿no? Pues, por ejemplo, gente que, bueno, yo lo veo todavía, seguramente tú tendrás la oportunidad de haberlo visto, que hay un festivo por medio o se avisa cualquier situación X y van y desabastecen los supermercados y acumulan en casa. No compran una botella de aceite, sino cinco. Y eso de la mejor ropa o los mejores platos o las mejores sábanas, las guardan para un día, ¿no? Para una ocasión. Entonces sí que hay una relación de, y la excusa es que en este país, en la época de guerra, se pasó mucha hambre. O yo de niña o de niño, pues pasamos mucha hambre porque en mi casa éramos muy pobres, ¿no? Entonces, bueno, no sé si eso también es que las personas que tienen el síndrome lo tienen aún siendo naciendo ricos o cuando van generando riquezas por el camino.
Supongo que habrá muchísimas maneras de manifestarse y a mí la que más me, bueno, me preocupa, si es preocupación, es esta última de la que estamos hablando, ¿no? Porque, bueno, pues la persona que es rica por elección, digamos, y sabe que ya tiene dinero de sobra para vivir holgadamente toda su vida y aún así prefiere seguir acumulando y seguir acumulando y demás, pues bueno, no me preocupa en absoluto. Pero cuando realmente... el síndrome te ataca desde ese punto, pues desde la historia familiar o desde esa mochila que llevas o de ese mapa mental que cargas, pues por cómo han vivido tus bisabuelos, tus abuelos, tus padres. O sea, sí que es cierto que ahora no, sobre todo la juventud, ¿no? Pues no tiene tan cerca ya, no tienen tan presente el tema de haber vivido una guerra en este país, por ejemplo, ¿no? De hecho, creo que la mayoría de ellos, la vez que más cerca han estado de la guerra, de nuestros jóvenes, nuestros adolescentes, ha sido durante este pasado año con el tema de Ucrania.
No, y
Pero,
yo misma, mis
sí.
44 años, lo más cerca que estuve de conflictos bélicos, ha sido conflictos que me pillan lejos, pero cercano a Ucrania-Rusia y lo que hemos visto por las noticias de otros países.
Claro. Por ejemplo, a nuestra juventud y a nuestros adolescentes les puede afectar de una manera u otra, pero como no es algo que hayan vivido en sus propias carnes, tanto la familia como ellos, pues va a pasar muchísimo más, de manera más suave, yo creo, ¿no? En cuanto a experiencias después o en cuanto a las emociones que se presentan en las experiencias, ¿no? Pero el hecho de pensar en una persona, pues como te decía antes, pues esta persona de mi familia, o esto que me estás diciendo tú de estas personas mayores a las que cuidabas, que también les notabas como ese miedo, ese, uff, no, no, no vamos a gastar esto, no vamos tal. ¿Qué se puede hacer? ¿Qué se puede hacer para que personas que todavía viven con este miedo, con este tipo de pánico, es un pánico, no es un miedo, ¿no? El pánico a la guerra, el pánico al hambre en mayúsculas. Nosotras no sabemos lo que es el hambre.
Eso decía
Vamos
siempre
a
mi
ver.
padre, ¿eh?
Se decía
Hambre que
así.
mata altura no es hambre, decía mi padre siempre.
Pues sí. Sí, o sea, evidentemente nosotras ni creo que prácticamente nadie de nuestro entorno ha sabido lo que es el hambre extrema de
Sí,
desfallecer, ¿no? O
definirlo
sea,
como hambre, ese momento en el que no has comido y no sabes si podrás comer, ¿eh?
ahí está. Sí, pues la verdad es que es un síndrome curiosísimo porque afecta, ya te digo, bueno, lo que estamos diciendo, tanto a personas hiper, hiper ricas que están ahí en ese punto, como a gente como tú, como yo, como, bueno, como cualquiera de nosotros, que tienen pues alguna historia familiar o alguna experiencia que los tiene ahí clavados en el money, money. Ponemos
Claro, yo
otro.
hay a diferencia, si tú me comentas, por ejemplo, pues personas que a las que tenemos más acceso, que bueno, que tienen que pasar por esta situación, si no interfiere en la vida de los demás, bueno, es su forma de vivir, se sienten más seguros así, es como de alguna manera su zona de confort, ¿no? Pues me siento bien así. Con la luz apagada, con una bata pasando frío, bueno, pues no es, no sé, vale, venga.
Ahí tu zona de confort se convierte en todo lo contrario.
Claro, pero bueno, pero es su zona de confort. Ah, pero a mí sí ya me raya más, pues me pregunto, ¿no? Porque claro, la riqueza está distribuida como está distribuida. ¿Hasta qué punto personas que están acumulando riqueza maltratan a sus trabajadores? Y a las personas que les hacen ricos para poder acumular.
Es que yo ahí creo que es un 100%, sí. O sea, tiene que ser así. Porque si no, sería muchísimo más justa, ¿no?
Y
El reparto, digamos.
hasta qué punto esa explotación se puede justificar en que tengo un síndrome.
No, desde luego que no. O sea, desde luego, si hay algún síndrome que no justifica absolutamente nada, es
Claro, porque
este. Lo tengo clarísimo,
imagínate
vamos.
tú que ahora nos digan, no, es que Tito Amancio ha explotado por muchísimos años, por décadas, a miles de personas, pero es porque tiene el síndrome del tío Gilito, Tito Amancio. Bueno.
Oye, si eso sirviese para que cambiase de actitud y empezara a repartir toda su riqueza por el mundo adelante, yo
No,
firmo
es que yo
mañana, ¿eh?
creo que lo que sirviese es de justificación. Pobrecito es que está enfermo.
Sí, está enfermo, está. Pero tiene con qué curarse. De
Ay,
más.
ay, ay. Ay, ay, ay. ¿Cuántas cosas?
Te voy a invitar a bailar otro tema que te va a gustar. Este sí que lo conoces, este no me puedes decir que no lo conoces.
Bueno, vamos a ver. No apuestes que igual pierdes. Aunque es verdad que el otro lo conocía, pero no me acordaba.
Ah, viste, viste. Vale, pues también se titula Money. Yo creo que es incluso más conocido que este, ¿eh? Así que venga, vamos a por él.
Money. Money makes the world go around, the world go around, the world go around. Money makes the world go around, it makes the world go round. A mark, a yen, a buck or a pound, a mark, a yen, a buck or a pound is all that makes the world go around, that clinking, clanking sound can make the world go round. Money, 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 money. If you happen to be rich and you feel like a nice entertainment, you can pay for a gay escapade. If you happen to be rich and alone and you need a companion, you can ring
ting-a-ling
for the mate. If you happen to be rich and you find you are left by your lover and you moan and you groan quite a lot, you can take it on the chin, call a cab and begin to recover on your 14-carat yacht.
What?
Money makes the world go round, the world go round, the world go round. Money makes us go round, the fact we both are sure on being poor. Money, 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 money. Money, 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 money
money, 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 money.
When you haven't any coal in your stove and you freeze in the winter and you curse to the wind at your fate. When you haven't any shoes on your feet, your coat's thin as paper and you look 30 pounds underweight. When you go to get a word of advice from the fat little pastor, he will tell you to love evermore. But when hunger comes to rap, rat-a-tat, rat-a-tat at the window.
At the window.
Who's there?
Hunger.
Oh, hunger.
See how love flies out the door. Money
Dios
makes
a la isla.
The bird, the bird, the bird, the bird.
¿Me vas a decir que esta tampoco la conocías?
Pues mira, seguramente que la escuché porque me tiene pinta de alguna película musical, pero no tengo tampoco ni idea, Estela, de verdad. Aparte suena súper antigua. Suena
súper antiguo, qué feo eso.
Súper así como de los 70, de los 60, yo qué sé, suena muy atrás, por los colores de la canción, digo, ¿eh?
No vas mal encaminada.
Claro, tú ves como cuando tú escuchas una canción, escuchas una música, no estás viendo imágenes, pero te la imaginas en blanco y negro, pues algo así.
Sí, literalmente. Bueno, yo no sé si esta peli... Sí, estaba rodada en blanco, yo creo que sí. Es del 72, estoy viendo la chuleta. Es del 72, de Liza Minnelli, preciosísima, uh-huh. Además estaba jovencísima, preciosísima, que está en esta película. Y este, digamos que es, bueno, pues es uno de los temas principales de esa película de Cabaret. Y de hecho, esta que hemos rescatado hoy para el programa, esta versión es literalmente la de la peli, porque si te fijas hay como tramos en los que está como teatralizada, ¿no? La propia
claro,
canción.
Claro, sí, pésame, al escucharla, digo, esto tiene que ser de alguna película musical, pero no la reconozco la canción. Es verdad que tampoco consumo, yo soy de consumir mucha música comercial, siempre te lo he comentado, o sea, yo... A mí me gusta la música comercial, hay canciones que no son tan comerciales que me gustan, porque no soy de seguir artistas tampoco, soy de la canción del momento, en el momento, ¿no? Y tampoco soy gran consumidora de canciones en inglés, a menos que estén muy de moda y estén en la ruta comercial. Entonces sí que es verdad que, bueno, pues si estas canciones estuvieron... en la época de los 70, que fue una época donde se crearon muchas bandas sonoras para... Bueno, que ahora mismo podría perfectamente ser una de estas canciones estar en una campaña publicitaria, por ejemplo. Pues
sí,
la reconocería.
Sí, de hecho ha sido sí, un tema muy utilizado en campañas publicitarias, ¿es verdad?
Claro, la reconocería más por estar en una campaña publicitaria que por el origen de la canción.
Sí. Pero bueno, tú en el 72 ya estabas por aquí dando botes, ¿o no?
No, cariño, yo nací en el 78.
Vale. A ver, tenía que meterme contigo un poco.
Ah, no lo vi como que te estuviera metiendo conmigo, podía ser perfectamente. No, yo nací en el 78.
I know.
Y claro, ¿sabes
claro,
también que...
En el 72
que...
no estaba ni yo tampoco.
En honor a mi cultura, ¿no? A mi cultura de origen, diré que República Dominicana es un país muy musical, pero que crea mucha música también. Entonces, sí, claro. Al final, somos tan musicales y creamos tanta música que nos llegan estímulos de fuera, porque no te voy a decir que no, pero consumimos mucho lo nuestro.
Claro. Oye, pero es una forma muy inteligente de consumir música, ¿qué quieres que te diga? Ojalá.
Bueno, es que, claro, es que, por ejemplo, cuando comenzamos a que se crea el debate de si reggaetón, de si bachata, de si salsa, de si merengue, estos ritmos que, bueno, que muchas veces se les cuestiona, ¿no? Pero la realidad es que no me imaginaría yo el mundo sin esa parte, segmento de países de Latinoamérica que, con mayor acierto o con menor acierto, crean géneros, músicas y canciones, porque de este lado la cosa está muy apagadita, ¿eh?
Sí, y hay mucho el efecto copia-pega.
Exacto, o sea, de este lado los ritmos no van, no, salvo dos o tres casos, los ritmos no evolucionan, o sea, entonces Entonces, bueno, pues las creaciones, los nuevos ritmos, los nuevos géneros, los nuevos vienen de República Dominicana, te digo que es una cantera. Te puede gustar más o te puede gustar menos, tendrás mayor o menor desacierto, pero la realidad es que se vive innovando musicalmente muchísimo.
Sí. Sí, estoy de acuerdo. Bueno, en República y en prácticamente cualquier
Latinoamérica,
país de
sí.
Latinoamérica. Sí, hay muy buenos músicos, desde luego. ¿Y habrá mucho síndrome del tío Gilito por allá? ¿Tú qué dices? ¿Tú qué me dices? ¿Tú crees que esto va por
Así
tu
que yo.
sitio o cómo va esto? ¿Cómo va?
Ostras, que yo recuerde de mi entorno, bueno, las monjas, pero normalmente las monjas que yo reconozco, con las que yo tuve contacto, eran de origen español. Pero sí que estaba asociado el tema del acumular, de guardar, con las monjas. Recuerdo incluso que si tenían, por ejemplo, yo algo para que le daban alguna donación o juguete, ellos solían guardar las cosas y repartir lo que ya estaba caducado, dañado o roto. Y entonces, si tenías la posibilidad de ver cualquier despacho donde tuvieran cosas guardadas, tenían montones y montones de cosas. Me imagino que por esto de guardar para la fecha, la temporada mala, ¿no?
Sí, ¿crees que también era como con esa sensación de, pues, de haberlo pasado mal, de otras épocas?
Mira, otro día me gustaría que invitáramos a Janita, la del grupo de Liso de Luxo.
Sí.
Bueno, porque sí, en este grupo, valga la cuña y que todo el mundo se inscriba y lo utilice, se utiliza
Ojalá
mucho,
fuese
mucha
mucho,
gente utiliza
sí.
el término para alguien que realmente lo necesite.
Lo necesite, sí, es verdad.
Que a mí me revienta. Dona esto para alguien que realmente lo necesitas.
Sí.
Entonces, claro, entonces esa sensación de para yo darle algo a alguien, yo tengo que saber o tengo que dar por hecho, o sea, tengo yo que sentir que realmente lo necesitas. Si yo no creo que realmente lo necesita, mejor lo guardo y lo dejo en un trastero hasta que se pudra. No sé
Sí.
si me explico. Entonces, yo creo que era por ahí el tema de las monjas. Y luego familiarmente sí que tuve tías o que de comprarse unas bragas nuevas o un vestido y no te lo pones nunca hasta que llegue el día especial.
Sí, jo, la ropa de los domingos en mi casa, toda la vida, la ropa de los domingos, y era ropa que al final, sobre todo cuando éramos más pequeñajas, yo sí que es verdad que no crecía mucho, bro, pero la mayoría de los críos que crecen, que es un escándalo en un mes, a ver, era ropa que al final le quedaba nueva para los primos pequeños, porque no la acababas de poner, no, o era para las fiestas o era para... Sí, es otra manera, no tiene, está claro que el acumulo no tiene por qué ser solo de dinero, ¿no? Puede ser de eso, pues lo que estamos hablando. Y este tipo de comportamientos eran muy, muy típicos cuando yo era niña, sí que es verdad. Y sí que es
Sí, y
cierto que ahora...
luego estaba asociado, porque claro, estaba hablando yo con mi tía el otro día, que un día eso tenemos que invitarla también, de cómo con el tiempo todo es más fácil, ¿no? Pues antes igual, ahora tú, si quisieras decorar, como lo que estabas comentando, ¿no? Decorar la casa de Navidad, pues ahora tú tienes la posibilidad de decorar la casa de Navidad todas las veces que quieras y cada habitación de una forma diferente y no necesariamente que sea caro, ¿no? Sin embargo,
No, no, claro,
antes
no es, claro.
conseguir los adornos o conseguir era súper difícil, o tenías que trasladarte lejos, o pedirlo con
Sí.
tiempo, o solamente había de un tipo.
Sí, me acuerdo, las bolas eran como una especie de cristal súper finito que las teníamos, que era las bolas del árbol, era como si había que guardarlas como si fuera aquello
Como un
una
tesoro,
reliquia de Egipto,
claro,
porque
como un
se
tesoro.
rompían, sí, sí que es verdad. Oye, ¿sabes que
Entonces,
tenemos un... Sí, acaba, acaba y
dime,
luego
dime,
te digo.
dime que me voy de largo.
No, que tenemos un audio de alguien que quiere participar en el programa.
Ay, sí, cuenta, a ver, ¿quién es? ¿Quién es? ¿Quién es?
¿Lo ponemos?
Sí.
A ver si te sorprende tanto como Ava o como Liza o a esta ya la conoces ya. Venga, vamos a ello.
Joven dice, venía a cogeros en el coche y sabía perfectamente qué canción era. No voy a decir nada más. En fin. que el dinero es para gastarlo. Para gastarlo buenamente, como buenamente se pueda. Quiero decir, el que buenamente tengas. Porque te hay mucho afiliado a la Virgen del Puño por ahí, que curiosamente son los que más tienen, que curiosamente son esos de, ¿sabes qué? Los ricos son ricos porque no gastan, ¿no? Porque, pues eso, pues están afiliados a la Virgen del Puño y además aún encima les invitan, que es lo que tiene. Y los curritos, pues, lo tenemos que pagar todo. En fin. Dinero que gastarlo. Gasta el dinero, hombre, gasta el dinero. ¿Para qué lo quieres? ¿Para el barrio del cementerio? ¿Para qué? Gasta el dinero, hombre. Ricos.
Comenta, comenta tú primero, que yo le estoy dando las gracias a la becaria.
Nada, pues estamos ahí con nuestra becaria. Totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Me encanta cuando se reafirma que tengo razón. Ay, Dios mío, Dios mío, Dios mío. Yo me voy a escribir una enciclopedia, no un libro, una enciclopedia. Estas eran las que estaban en contra de la Navidad por el consumismo. Y ahora que el dinero es para gastarlo. Esto no hay que lo entienda. Bueno, el caso es que tú sabes también, Tete, cuando está el típico caso, por mi familia también se daba mucho eso, ¿no? Que como existe esa poca posibilidad de renovar las cosas o de adquirir cosas nuevas, pues la braga nueva, la toalla, la sábana, lo bueno, es o para cuando llega visita o cuando tienes que ir al médico.
Sí, entonces, escrito, bueno, pues llevado al hogar.
Claro, por eso te pregunto si la tema del tío Gilito sería... Es como, yo creo que no tiene relación directamente con lo que estábamos hablando de acumular para ver cómo te crece la cuenta, sino más bien con esa parte de como hemos vivido épocas de carencia, pues si se surge una situación complicada, no pasar vergüenza, ¿no? El no pasar vergüenza es como siempre sal con las bragas limpias de casa por si tienes un accidente.
¿Sabes? Hay una frase que me estoy riendo ahora acordándome, porque mi hermana mayor siempre dice, mi hermana mayor es la típica que cuando vas a comer, pues es como las abuelas de antes. Ahí, en la mesa no cabe más comida, o sea, es imposible, no caben ni los vasos. Entonces, y ella siempre dice que no se respire miseria. Es un poco esto, ¿no? Lo que estamos hablando.
Claro, claro, claro. Entonces es como sería como la parte contraria a eso que va dosificando la comida para que siempre quede, al que justamente porque pasó miseria, venga a comer, que la vida son 2 días.
No se sabe cuándo volveremos a tener, ¿no?
Exacto.
Pues eso es lo que nos está diciendo nuestra querida Marga. Dice ella, al ir a gastarlo, pues sí, sí, es verdad. Pero tampoco llegar al punto del derroche, que es el tema que decíamos del síndrome de Creso, ni a este otro. Está claro, como todo en la vida, querida compi, es un equilibrio.
Sí, no, efectivamente. Lo que pasa es que muchas veces el equilibrio, cada uno, el punto de equilibrio de cada persona es diferente. Y entonces ahí...
Y a ti, con respecto a la pasta, el dinero, la economía, ¿qué es lo que te pone más de mal humor?
A mí, no, yo con el dinero, yo tengo la suerte virtud de que nunca me faltó porque nunca lo tuve. O sea, yo me manejo perfectamente con 2.000 euros que con 400. O sea, me sé adaptar a la precariedad si estoy en precario y si tengo un sueldo que me permite llegar a fin de mes, pues a fin de mes. Lo que no consigo es ahorrar. O sea, lo que no soy capaz, como te lo expliqué antes, es de guardar. O sea, yo no soy capaz de poderme tomar un café o hacerle un regalo a una persona que quiero o darme un capricho y guardar ese dinero. Tampoco sería posible en mi mapa mental que alguien me diga, mira, me prestas o me dejas, y yo teniéndolo decir que no, o sea, es que no puedo. Eso no quiere decir que sea, no es porque sea buena persona, no, para que no se malinterprete. Es que el dinero si lo tengo, pues lo gasto, y si no, pues cuando no lo tengo, pues ya aparecerá. Es por ahí, yo creo que es más, no, más desorganización que ser buena, ¿eh? Para dejarlo claro.
Más desorganización que ser buena.
Sí, 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 porque bueno, puede aparecer que es un ataque de buenismo que yo te diga a ti, bueno, pues no, Yo, si tú necesitas 20 euros y yo tengo 25, pues yo te igual no te doy los 20, pero te dejo 10, ¿no? Y incluso ya, para no rayarme con si me pagas o no, te lo dejo a fondo, no te dejo a fondo perdido. Pero yo no creo que sea porque yo quiera ser buena ni porque sea buena, simplemente porque para mí el dinero es para gastar. Y en determinado momento, pues ya aparecerá. Y porque aprendí también siendo pobre que cuando guardas aparece un problema para gastar el dinero. Entonces no te lo disfrutas y lo tienes que gastar en una enfermedad o en un problema de otra persona.
Sí, bueno, podríamos hablar largo y tendido sobre eso ahora, porque sí que es verdad que, bueno, el tema de la salud, ¿no? Que al final está, desgraciadamente, está tan supeditado por lo que tienes, por lo que te puedes gastar, por lo que no te puedes gastar. Mi última experiencia a estos niveles, si te parece, me pongo yo ese momento malhumorado, es precisamente tener o presumir este país, esta sociedad, este gobierno, de que tenemos uno de los mejores sistemas sanitarios médicos del mundo y que ese sistema sanitario, esa seguridad social maravillosa, pues te deje colgada meses sin saber qué te pasa, sin una prueba, sin un resultado, que te tengas que gastar un dinero que no tienes en pruebas de pago, en ir a un hospital o a un centro médico, una clínica privada, y que ni así te resuelvan el problema los cachondos de la Seguridad Social, y que aún encima, a quien le has pagado una cantidad de dinero que les debería dar vergüenza por una radiografía, por una simple radiografía o por una simple prueba diagnóstica, pues que aún encima te den un diagnóstico erróneo e incluso contrario, opuesto al que realmente tienes. Esto está sucediendo y es una puñetera vergüenza.
Sí,
Y ya
la verdad
está.
es que como se ha desmantelado el sistema de salud, que hay que recordar que es pública, pero porque la pagamos entre todos, o sea, que no
Obvio.
es algo que vino del cielo, cayó y por herencia, no, no, no. Tenemos un sistema público de salud porque todos los meses contribuimos a que se mantenga el sistema de salud pública, porque parece como que está puesto ahí por la gracia de Dios y no es así. Y ese es mi momento malhumorado.
Pues sí. Sí, porque es muy importante tener para subsistir, para hacer un regalito si se quiere hacer y para tener algún detalle también con uno mismo. Pero claro, bueno, queda tema para largo, ¿eh? Queda tema para
Sí,
largo.
o sea, ya te digo, o sea,
Cuando
ahí ya tendríamos mucho tema.
venga Anita, también puede venir Marga, invitamos a todo el que quiera, por supuesto, y a toda la que quiera participar. Nos escribís al Facebook de Malhumoradas con esa H intercalada o nos llamáis por teléfono, que tenéis ahí también en la página el teléfono de contacto. Y también tenemos un correo a malhumoradas@gmail.com. Cualquier cosilla, cualquier detalle que, bueno, pues que queráis que comentemos o incluso si queréis participar en el programa, estáis invitadísimas. Querida, te pongo el último tema.
Pues es que yo creo que no nos da tiempo ya, ¿no? Estamos casi ya en la recta, recta, recta final, pero ponlo de despedida y les recordamos a
Claro.
todas las personas que nos están escuchando que han estado con Malhumoradas, con Estela, con Josie en la 103.4 de Quad FM y que el próximo miércoles, si todo va bien, tendremos otra cita, posiblemente a ciegas, posiblemente no.
Ojalá que no. Ojalá que podamos vernos, incluso abrazarnos, que eso ya me parece un exceso de pedir, pero bueno, vamos a intentarlo. Te quiero mil y
Yo también,
millones.
amor.
Down.